Muy buenas tardes para todos ustedes. Constituye para mí un altísimo honor estar aquí compartiendo este tiempo y este espacio en el día de hoy. Señor Martín Pickering, analista senior para América Latina de The Economist, autoridades nacionales, invitados internacionales, miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores, representantes de los medios de comunicación, amigas y amigos. Suele decirse que segundas partes no son buenas. Esta es la segunda oportunidad que tenemos de trabajar con estos temas aquí en Uruguay. Pero sobre este dicho, este no es el caso. Y no es el caso porque, en primer lugar, esta ronda de negocios con el gobierno uruguayo organizada por el grupo The Economist no es la segunda parte de aquella realizada en marzo de 2007, en marzo del año pasado. En realidad, esta es la segunda vez que The Economist realiza una actividad de estas características aquí en Uruguay. En segundo término, no es la segunda vez porque, además, si así lo fuera, segundas veces no son casualidad. Cuando algo se repite, por algo será. Y cuando un evento como este se repite, algo indica, algún fundamento concreto tiene, algún objetivo razonable se plantea. Nuestro reconocimiento entonces al grupo The Economist por la confianza y el compromiso que demuestra al realizar esta segunda ronda de negocios con el gobierno uruguayo. Y nuestro agradecimiento a todos ustedes por participar en la misma e invitarme otra vez a participar en su inauguración. Señoras y señores, amigas y amigos, para alivio de todos ustedes, les adelanto que no repetiré la intervención del año pasado, la cual, como probablemente muchos de ustedes recuerdan, estuvo referida a las prioridades, líneas y planes del gobierno hasta el fin de su mandato, es decir, en marzo de 2010. Tampoco abordaré temáticas que en el transcurso de esta ronda serán desarrolladas por otros integrantes del equipo de gobierno, entre ellos quienes por estas horas, ahora, están protagonizando, por decirlo de alguna manera, un relevo en la titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Al respecto, y agradezco me permitan un breve paréntesis en esta intervención, estimo del caso hacer aquí tres consideraciones sobre lo que acabo de decir. La primera, aunque no disponemos de estadísticas nacionales o internacionales al respecto, parecería que los ministros de Economía en todo tiempo y lugar entran por la puerta grande y se van por la puerta chica, y que el tránsito entre una puerta y otra es muy breve. Pero hay excepciones, y el contador Danilo Astori es una de ellas. En segundo lugar, no me corresponde reseñar aquí el desarrollo y los resultados de su gestión de 3 años y medio al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero sí debo decir que la misma se enmarcó, no en una línea personal ni de su grupo de trabajo, sino que se enmarcó en un programa de gobierno que, valga la redundancia, es desafío y compromiso del gobierno en su conjunto, de todo el gobierno nacional, y del proyecto político que identifica a este gobierno. Debo decir además que esta política económica se mantendrá durante lo que resta del actual periodo de gobierno, con los ajustes que correspondan, porque como ustedes saben muy bien, la economía no es una ciencia exacta, pero la política económica se mantendrá en estos 17 meses que restan de este gobierno nacional. Seguiremos conjugando responsabilidad fiscal con desarrollo sostenido de las políticas sociales. Seguiremos entonces conjugando crecimiento económico con justicia social. Y en tercer lugar, la tercera consideración, como lo hemos hecho en ocasión de otros relevos en el equipo de gobierno, en esta oportunidad expreso públicamente el reconocimiento del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República a la labor cumplida por el contador Danilo Astori como Ministro de Economía y Finanzas. Y por supuesto, al contador Álvaro García, que lo sucede en esta responsabilidad, le reitero públicamente nuestro apoyo y nuestra confianza. Cierro el paréntesis y retomo el hilo conductor de esta exposición que, según el programa establecido, debería centrarse en una visión para el futuro. Señoras y señores, amigas y amigos, semanas atrás, al participar en la presentación de la Agenda Digital Uruguay 2008-2010 para la sociedad de la información y el conocimiento, temática que por cierto no es ajena a la de esta ronda de negocios, dije algo que creo vale la pena repetir aquí. Así como en materia de tránsito vehicular, a veces hay que circular con las luces largas encendidas, en materia de gobierno, no a veces, siempre hay que circular con las luces largas encendidas. Porque gobernar, desde nuestro muy modesto punto de vista, no es solamente administrar lo que se tiene o gestionar el presente. Gobernar es también prever el futuro, anticiparse al mismo, moldearlo desde el presente a partir de determinados valores y principios con objetivos y metas también definidos. Y mirando de frente las necesidades, los derechos y la esperanza, que también es un derecho de toda la gente. Gobernar es una tarea sustancialmente humana. Tal vez alguien considere que estoy diciendo algo pueril, pero gobernar es una tarea sustancialmente humana. Y si alguien piensa que este concepto es pueril, lo invito a repasar los titulares de las noticias nacionales e internacionales de las últimas horas para constatar si es tan pueril lo que estoy diciendo. Y si desea ir más allá de las noticias, vamos también. Pegamos un vistazo a lo que sucede en el mundo. Del total de la población mundial, 1.200 millones de seres humanos viven en la indigencia. B. 2.000 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de agua y electricidad. C. 2.600 millones de personas no tienen acceso a servicios de alcantarillado y o saneamiento. D. Diariamente, todos los días, mueren 4.900 niños, de algo tan evitable o curable como la diarrea. Cada minuto muere una mujer por parto. Recuérdese que estamos en el siglo XXI. Y cada minuto una mujer muere en un parto. Se estima que en lo que va del siglo XXI, en estos casi ocho años, el cáncer ha causado tantas muertes como las que causó la Segunda Guerra Mundial. Y en este punto hay que decir que es cierto que hay factores de cáncer por el momento inmodificables. No los conocemos, no los podemos modificar, o aún conociéndolos, la ciencia todavía no los puede modificar. Pero también existen factores modificables, factores de incidencia en la morbi mortalidad del cáncer, modificables, que están directamente vinculados a la calidad de vida, a las condiciones de vida, a la pobreza y a la desigualdad. Y eso no se resuelve con tecnología médica sofisticada, se resuelve con decisiones políticas y además con políticas concretas. Y en lo que va de este siglo, se gastan aproximadamente 10 billones de dólares cada 5 días en armamentos. No está en mi ánimo agravar semejante panorama diciendo precisamente en este ámbito que al mundo le sobra economía y le falta filosofía. Pero, ¿acaso este panorama no se parece demasiado a un manicomio gestionado por sus propios pacientes? Si uno se detiene a pensar en estos datos, hay tal irracionalidad detrás que, como dicen los muchachos, mete miedo. Entonces, vaya si gobernar es una tarea humana. Vaya si es necesario reiterarlo para tenerlo siempre presente. Señoras y señores, amigas y amigos, hay que gobernar con las luces largas encendidas, porque ellas posibilitan una mejor visión del futuro. Obviamente que sin usarlas para encandilar a los demás o ensayar otras maniobras temerarias, pues gobernar es también un acto de respeto a la sociedad en su conjunto, sin excepciones. En democracia no hay que dramatizar las diferencias, pero ninguna diferencia, por aguda que sea, justifica la deslealtad, la descalificación o el agravio. Usándolas, esas luces largas, en cambio, como trazo de determinadas líneas estratégicas, que en nuestro caso son enumeradas en titulares, pero sin que ello implique un orden taxativo: 1. Equidad con inclusión social. 2. Fortalecimiento democrático. 3. Transformación del Estado. 4. Desarrollo de infraestructura. 5. Desarrollo económico basado en el conocimiento. 6. Cultura, educación y generación de conocimiento. 7. Integración regional, pero también inserción internacional. Sin novedad en el frente con minúscula, como estamos en una etapa preelectoral, no estoy hablando del frente con mayúscula, sin novedad en el frente, podría decirse. Y es verdad. Ni los proyectos nacionales, como el nuestro, que contiene estos principios que acabo de enunciar, ni los proyectos nacionales, ni sus líneas estratégicas, ni los programas de gobierno son simplemente modas, no son modas. Son proyectos y compromisos de larga duración que como tales requieren equilibrio y admiten ajustes en su marcha, pero cuyos valores y principios, así como su dirección y sentido, han de mantenerse en el tiempo. En la historia no hay marcha atrás ni repetición, y en la construcción de los países no hay atajos ni sirven las estampidas. También podrá decirse que a este gobierno le queda mucho por hacer, pero le falta tiempo. Comparto parcialmente tal aseveración. Por cierto, que aún tenemos mucho por hacer. En algunos aspectos, un poco menos que cuando iniciamos nuestra gestión el 1 de marzo de 2005. Porque créanme que fue también mucho lo que se ha hecho en estos 3 años y medio. En efecto, desde entonces, desde el 1 de marzo de 2005, se renegoció un agobiante endeudamiento externo que estamos saldando al tiempo que abordamos esa suerte de deuda interna que se había acumulado en materia de desamparo social de vastos sectores de la población. La economía del país creció 23%, y ha estado asociada a niveles de inversión muy importantes, en sectores tales como la agroindustria, la biotecnología, los servicios portuarios, la actividad inmobiliaria, el turismo, etc. Se está transformando la realidad fiscal, tanto en los ingresos necesarios para financiar el gasto público, como en el gasto público en sí, cuya estructura también está registrando un cambio sustantivo. El gasto social, por ejemplo, ha pasado de un 40% al inicio de 2005 a un 52% en este momento. Se crearon más de 150.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo se ubica en el 7.6%, la más baja registrada en las últimas décadas. Pero no solo se han creado puestos de trabajo, ha disminuido la informalidad y ha aumentado el salario real. Se lleva adelante lo que entendemos una política laboral equitativa y equilibrada que ha merecido internacionalmente el reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo. Se ejecutó un plan de emergencia social y se está cumpliendo un plan de equidad que han posibilitado que la pobreza haya descendido del 31%. Al inicio del 2005, al 21.7% en este último momento. Casi 10 puntos en 3 años y medio, un 30% de disminución real de la pobreza. Durante el primer semestre de 2008, la incidencia de la pobreza ha significado una reducción de 4.7% porcentuales respecto al primer semestre del año pasado, del año 2007. Es cierto, falta mucho, pero estamos avanzando. Se está instrumentando, a través de una reforma del sistema de salud, un sistema nacional integrado de salud, que no solo garantiza los derechos colectivos de la población, sino que promueve hábitos saludables y presenta un nuevo modelo de gestión y financiamiento. Uruguay es uno de los 7 países del mundo libre de humo de tabaco. El gasto, mejor dicho, la inversión en educación pública se ha triplicado en 3 años y al final del periodo alcanzará en educación pública el 4,5% del Producto Bruto Interno, ubicándose por encima del promedio de la región. Quienes invierten saben muy bien que necesita una sociedad con educación y capacitada para apoyar desde el punto de vista laboral esa inversión. Y en esta inversión de la educación está comprendido el plan Ceibal, mediante el cual cada alumno y maestro del sistema escolar público recibe gratuitamente una computadora portátil. No se trata de un aparatito más. Es una verdadera revolución hacia la igualdad de oportunidades de acceso a la información y al conocimiento indispensables para integrarse a la sociedad y para que ésta funcione adecuadamente. Apostamos a la investigación y a la innovación. Creamos una Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Estamos construyendo un Sistema Nacional de Innovación al servicio de la sociedad y del sector productivo. Y les asignamos recursos que aún son insuficientes, pero que representan lo máximo posible en las actuales circunstancias y superan ampliamente anteriores asignaciones presupuestales. En fin, podríamos continuar enumerando ítems para reafirmar que en muchos aspectos falta un poco menos que antes. No estaría mal, y creo que sería legítimo. Al fin y al cabo, es que solo la oposición puede hacer oír su voz, y así está muy bien que sea, sobre la gestión de gobierno. ¿Acaso el gobierno no tiene la obligación de informar y el derecho a fundamentar su propia gestión? La democracia, al igual que los programas de gobierno, no es una boda o una calle de una sola mano. Pero aún a riesgo de ser malinterpretado y se arme un escándalo de respetables dimensiones y alta sonoridad en los próximos días, quiero decirles que en muchos otros aspectos, como dije que falta menos, también debo decirle a todos ustedes que en muchos aspectos o en otros aspectos falta más que antes. Sí, porque cada logro, por modesto que sea, plantea nuevos objetivos y nuevos desafíos y entonces plantea nuevos compromisos. A medida que avanzamos, vamos descubriendo nuevos horizontes y también vamos demostrando y demostrándonos que es posible alcanzarlos. Vamos demostrando y demostrándonos que no hay que resignarse a las dificultades, que no hay que conformarse con lo logrado, que siempre se puede hacer un poco más y un poco mejor entre todos y en beneficio de todos. En fin, que los uruguayos merecemos y podemos hacer del Uruguay un gran país, porque las naciones son mucho más que su dimensión territorial y su número de pobladores. ¿Acaso no es posible que nuestra economía siga creciendo? ¿Acaso no podemos mejorar más aún el clima favorable a la inversión productiva? ¿Acaso no debemos mejorar nuestra infraestructura energética, física, de conectividad y comunicaciones? ¿Acaso no es un imperativo ético, condición de desarrollo económico y social y factor de convivencia democrática, abatir la pobreza y generar igualdad de oportunidades? ¿Acaso no podemos desarrollar aún más la mejor política social que un gobierno puede llevar adelante, que es generar más y mejores puestos de trabajo para nuestra gente? ¿Pretender una economía rica con gente pobre es tan absurdo como pretender enjaular el viento, pero además de absurdo es peligroso. Respecto al tiempo del cual dispone el actual gobierno, decíamos que queda mucho por hacer y poco tiempo para lograrlo, pero respecto a ese tiempo es obvio que cada instante que pasa es un instante menos. Pero no desesperemos. Los 17 meses que restan para la finalización del presente periodo no es un lapso despreciable y no lo vamos a desaprovechar. En lo personal, trabajaré hasta el último día de mi mandato con la misma convicción y el mismo entusiasmo del primer día. En el planteo de esta charla se me preguntaba qué pasará en el próximo periodo de gobierno, qué sucederá a partir del primero de marzo de 2010. No tengo, como ustedes tampoco lo tienen, pienso, poderes adivinatorios. Pero sospecho que lo que más de uno en este momento se está preguntando, ¿y después qué? ¿Qué color tendrá el próximo gobierno? ¿Continuarán las líneas estratégicas del actual? Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿quién será el próximo presidente de la República? Voy a intentar ensayar una respuesta. Porque no son preguntas impertinentes en una ronda de negocio como esta, en cuyo programa de trabajo está prevista una sesión que considerará el impacto de las elecciones del 2009 en los negocios y la economía, y en la cual participarán destacados politólogos, analistas y expertos en opinión pública locales e internacionales. Pero creo que el Uruguay está transitando un camino firme, un camino seguro, un camino que invita a continuar desarrollando líneas estratégicas tales como las que hemos planteado, no ya como gobierno, sino como ciudadanos todos, para llevarla adelante entre todos. Y esas preguntas seguramente se la está planteando el estimado amigo Pickering, que es analista senior para América Latina de la Economic Intelligence Unit. Y reitero, no son preguntas fuera de lugar, pero la verdad que a modo de respuestas yo no puedo responderlas. No soy adivino, no me siento apto para hacer pronósticos, no me gustan las apuestas. Pero además no corresponde que las responda, lo cual no significa que sea indiferente o neutral respecto a la temática a la cual la misma refiere. Nadie es indiferente respecto a su país o neutral ante su destino. Como presidente de la República hoy, solo puedo decirles que más allá de las instancias electorales y de la sucesión democrática, felizmente, de periodos de gobierno, que son inherentes, por cierto, a la democracia, tengo confianza en el futuro del Uruguay y confianza en todos los uruguayos. Quiero compartir esa confianza con ustedes e invitarlos a que la expresen o continúen expresándolas en decisiones y acciones concretas. Y esta ronda de negocios es una ocasión propicia para esas. Quienes quieran invertir en el Uruguay encontrarán, como ustedes saben, un país tranquilo, seguro, profundamente enamorado de la democracia, de las instituciones democráticas, del valor de sus instituciones, del respeto por la tolerancia, del respeto al que piensa distinto, de la seguridad. Y además, puedo decir en nombre de todos los uruguayos, sin temor a equivocarme, que el Uruguay no pretende privilegios ni humildemente pide caridad. El Uruguay reclama las oportunidades a las que tiene derecho cualquier país, las oportunidades a las que tienen derecho todos los seres humanos para construir su propia vida sobre bases de dignidad y desarrollarse en sociedad. El desarrollo en tanto conjunción de crecimiento económico y justicia social es un concepto plausible, un derecho inalienable, pero además es un desafío hermoso. Pero no olvidemos que también es una tarea de todos y de todos los días. Amigas y amigos, Visión para el futuro fue el título que me sugirieron los organizadores de este encuentro al invitarme a participar en la apertura del mismo. No sé si habré colmado sus expectativas. En todo caso, y para finalizar, vuelvo al inicio de mi intervención y reitero que, por nuestra parte, seguiremos gobernando con las luces largas encendidas para mejorar esa visión del futuro. Pero no basta con ver el futuro, hay que recorrerlo, hay que construirlo, y eso se hace desde ahora, desde el presente. En esa tarea estamos, y en la misma ustedes pueden contar con nosotros como nosotros contamos con todos ustedes. Muchas gracias.